Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sintonía de Radio Intereconomía y un servidor es Jonathan Armengol, que está pensando, como no, tengo a Ernesto Gallut todos los días diciendo que quiero un ascenso, que quiero un ascenso, que quiero un ascenso. Y yo creo, al paso que vamos a decir, vamos a empezar como el chiste de Mario Conde. Vamos a empezar diciendo, con Jonathan Armengol y Ernesto Gallut, y algún día diré yo, oye, Ernesto, ¿y yo por qué vicepresidente? Buenos días, Ernesto, ¿qué tal estás?
Buenos días, estoy encantadísimo.
La verdad es que hoy no me extraña.
Realmente feliz a pesar del gobierno.
A pesar del gobierno, a pesar del coronavirus, de los y a pesar de otras muchas cosas, hemos decidido, nos hemos reunido en cónclave y hemos decidido seguir siendo felices. ¿Qué te parece?
Como debe de ser.
Como debe ser.
Además,
si total nos
si,
van a nos
si
van
buena
a,
gente
nos van a dar por todos los lados, pues ya que nos van a dar por todos los lados, pues por lo menos vamos a disfrutarlo. Y hemos decidido salir de Madrid. Oye, qué divertido. A ver, les cuento una cosa importante, porque el estado de alarma decayó el sábado 24 de octubre a las 16:46, porque son así de taraos. Entonces, si hay 45 te paraba un guardia, te zurraba una multa, y si hay 47 te paraba, te daba las buenas tardes. Esto se ha grabado antes, quiere decir, hemos viajado a Málaga, tal, pero cuando hemos cogido el AVE, es la primera vez desde marzo, desde que nos encerraron la primera, que me he encontrado a un policía nacional pidiéndome el DNI y preguntándome dónde iba. Que además a mí me ha divertido mucho por el hecho, digo, da igual, yo soy de Valdemoro, no estoy confinado, así que yo puedo seguir. Pero bueno, la cosa ha tenido su encanto.
Pero es bueno que haya gente que esté vigilando y controlando.
Habría estado mucho mejor.
Hay desmadre.
Habría estado mucho mejor si lo hubieran hecho antes.
Eso sí.
¿Sabes? Pero claro, la cosa va como va. Dicho todo esto, para que vean cómo empezamos la mañana, ¿saben? Pero bueno.
Ya saben que estamos en Málaga, lo has dicho tú.
Yo les voy a contar un poquito con quiénes estamos, porque si no, no vamos a acabar. Yo creo que vamos a empezar por la parte del principio. Borja Adrián, ¿dónde estamos y por qué hemos viajado? ¿Cuál ha sido la excusa?
Pues mira, estáis en el paraíso de la OVE.
Bien por el paraíso, es verdad. Estamos en el paraíso.
En una finca biodinámica, Bobadilla, Antequera, Málaga. Y aquí no te hemos pedido el DNI, pero
me habéis puesto mascarilla y me habéis dado una de picante. Eso tiene su aquel, ¿eh?
Eres un intrépido, yo no me atreví.
A ver, Sergio Garrido, ¿lo he dicho bien? Yo he dicho chef y me ha hecho de chef nada, cocinero. Y entonces le he dicho del restaurante Populi, me he dicho de restaurante nada, taberna. A ver, oye, a ti te gusta corregir mucho al director de este programa, ¿no?
La verdad que encantado. Y bueno, qué decir, que me encanta el significado de taberna, porque creo que es lo que tenemos que recuperar de este distanciamiento humano y social que hemos vivido. Creo que ser tabernero ahora mismo es un orgullo, y recibirte en mi casa, tratar contigo, servirte el vino, servirte de comer y charlar un rato, creo que es lo mejor que me ha pasado, más que chef y que cualquier otra
cosa. Yo tengo una buena noticia y una mala noticia que darte. ¿Cuál quieres primero?
Siempre las malas.
Bueno, voy a ser bueno. Voy a empezar por la buena. Esto es como el chiste de los legionarios, pero lo contamos otro día, ¿vale? O te lo cuento al terminar el programa, que es que si no me van a echar de la emisora antes de tiempo. La buena noticia es que ayer hiciste triplete. Es decir, tres platos de los seis que me pusiste. No, voy a sumarle un cuarto. Hiciste cuarteto. Uy, entonces son dos buenas noticias. Te voy a decir que hiciste triplete con tres platos que me volvieron loco, pero luego llegó el postre, entonces fueron cuatro. ¿De acuerdo? Y eso, en un crítico gastronómico, es muy, muy, muy inusual. Porque conseguir hacer un buen plato es fácil, relativamente fácil, pero conseguir el nivelazo que tú tienes ahora mismo en Populus es casi imposible. Yo agradezco muchísimo a Borja que me llevara a cenar ayer a tu casa, porque descubrí a un auténtico genio rodeado de un equipo maravilloso que me dejó obnubilado. Y te iba a decir que la mala es que, como eran tres y hoy vamos a probar, Víctor, ¿cuántos aceites vamos a probar?
Bueno, vamos a probar dos aceites.
¿Dos aceites? Venga. Ah, yo pensaba que eran cuatro. Entonces te iba a decir, digo, te van a dar por tuntum, porque aquí también vamos a champion del aceite, pero bueno, vas a llegar a un bien. Vas a salir tú con cuádruple, cuando son cuatro, ¿cómo se llama? Cuádruplo. Ernesto, échame una mano.
Sí,
un cuádruplo. Y aquí, bueno, claro, es una cuestión de esto es como lo miren. Dice, puede ser cuádruplo o puede ser que tú te lleves un 66% de acierto máximo y Víctor se lleve un 100%. Es cuestión de perspectiva, bueno, ¿no? Claro, claro. Tú sabes que, como nos decían el otro día, es decir, yo, mi cerveza ha ganado una plata, pero es que el belga solo ha ganado plata. Estoy a la altura de los belgas. Es cuestión de perspectiva. Bueno, ahora presento al resto de invitados, pero ya que estamos felices y contentos, aunque parezca mentira, vamos a poner nuestra canción, que no es gastronómica, pero es que lo de Viaje con nosotros de Orquesta Mondragón, además ahora que falleció uno de sus míticos, pues yo creo que se lo merecen. Así que vamos con ello.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Y ahora es cuando os cuento que me arrepiento horrores de no haberos puesto auriculares, porque si no os iría, venga, damos palmas todos, nos veníamos arriba. Y el único que está bailando aquí, que si están haciendo un video, es decir, ¿qué le pasa al tarado del director del programa? Que está bailando, porque a mí me sube muchísimo la moral escuchar a la Orquesta Mondragón.
De las hermosas historias que les vamos.
Síguenos
a
en facebook.com/comeraciegas.
Voy a empezar. Bueno, Ernesto, presentas tú a nuestra bodeguera. Ya te has quedado con el cargo de presentador de vinos. ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo puedo presentar el vino porque me da mucho apuro presentar a personas que tienen el nivel, la categoría y digamos que la fortaleza de llevar adelante una empresa hoy, con las dificultades que tenemos.
Bueno, estamos rodeados de auténticos héroes y heroínas.
Efectivamente.
O sea, yo creo que el primer aplauso a los héroes que están sentados en esta mesa, porque hay que tener un valor para seguir toreando con la que está cayendo, señores, que de verdad que nos lo hemos ganado todos. Ahí está. Dicho lo cual,
es una mujer, es bodeguera. Esta semana, justo que se acaba de celebrar hace unos días el concurso internacional de vino y mujer, y que han ganado dos vinos españoles y un húngaro, el gran diamante, hechos por mujeres. Creo que hay que reconocer a la mujer en general, a la mujer profesional del vino, no a las amigas del vino que quedan para tomar un vino, que también, pero a las que dedican su vida a ello. Y como yo soy muy temeroso de hacer mal algunas cosas,
Susana Cege, te presento yo porque es que de verdad se enrolla como las persianas.
Quiero que lo diga ella.
A ver, ¿cómo te llamas? Di hola, soy yo, estoy aquí.
Bueno, pues soy Susana García, tengo una pequeña bodega en la zona norte de Antequera.
Acabo de probar el vino y ya me enamoro de ti, sí. Con perdón de mi mujer. Acércate al micro, que te se escucha poco.
Este que estás probando es un moscatel de Alejandría, un moscatel de Málaga, pero elaborado como seco.
Es que es brutal, o sea, a ver, imagínense que huelen un moscatel que tiene toda esa potencia del moscatel y tiene esas notas de rosas y tiene todo ese punto floral, lo pruebas pensando que vas a probar dulce y encuentras algo seco maravilloso que te despierta la vida y la alegría. O sea, vamos, estamos hoy que lo tiramos, señores. Nos queda un invitado por presentar, Carlos Aguilera, buenos días.
Buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿qué es esto del chivo de Canillas? Porque lo de la cabra, lo de la legión, te miras mal cuando te ven, pero el resto, a ver, explícanos.
Sí, al final todos los rebaños son los que nos miran mal. Nosotros lo que hacemos en Chivo de Canillas es hacer un asado tradicional, pero partiendo con unas premisas de nuestros antepasados que vienen haciendo este producto desde los años 40, y lo que hacemos es seleccionamos los cabritos de raza malagueña, la zona en la que estamos.
Lo que voy a probar es eso, Ernesto. ¿Qué sí, me estás dando?
No,
¿sí?
Va a probar,
no,
otra cosa.
Te voy a probar. Ah, vale. Sigue hablando.
Y esos cabritos, con apenas un mes de vida y alimentados exclusivamente con leche materna, luego posteriormente los asamos de forma tradicional en horno de leña.
Y tú sabes que cuando dices cabrito se me ponen los pelos de punta porque me acuerdo de lo que me llamaban a mí de pequeño, ¿sabes? ¿Qué cabrito que eres? Y luego ya cuando crecí me llamaron otra cosa.
Hemos reservado el cabrito como está en unas maravillosas brasas, calentándose y encontrando la temperatura adecuada. Lo hemos dejado para después porque creía que armonizaba muy bien con este vino blanco la salsa de coco.
Es brutal. A ver, vamos a empezar. No sé por dónde, porque es un programa difícil y complicado porque todos los que están aquí son gente súper interesante y eso suele dar como resultado que todos deberían hablar tres horas en vez de una. Acabo de probar una gambita con una salsa que Además, oye, Sergio, vais a empezar a hacer salsas para vender, o sea, no, ya no solo para el restaurante, sino para que se... ¿Esta va, la vas a vender?
Sí, bueno, es un proyecto de salsas que lo primero, como cualquier buen proyecto, son las bases y las raíces. Entonces estamos sembrando chiles entre Granada y Málaga por la temperatura y la diferencia de clima. Y bueno, pues vamos a hacer una empresa, una primera compañía que se va a llamar Málaga Hot Sauce Company. Y vamos a hacer nuestros chiles ecológicos sembrados entre Málaga y la Vega de Granada y por diferentes climas. Y esta es una de las salsas de ella.
Y yo te propongo una cosa. Visto así, cuando inaugures la empresa, vamos, hacemos un programa contigo, ¿vale? Y ponemos unos mariachis. Y ya me olvido de viajar a México. ¿Cómo lo ves?
Y unos tequila, ¿no?
Y uno tequila. Oye, ¿quién de vosotros, quién de estos intrépidos empresarios se dedicaría a sembrar agave aquí? Oye, nos vamos a tabernas y a lo mejor la liamos parda, ¿no? Víctor, nos cargamos a la competencia de los aceites que hay en la zona de la Sierra de Tabernas, les plantamos agave y matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cómo lo ves?
Yo me uno, ¿eh?
Tú te unes, ¿no? ¿A lo de arrancar olivo o a lo de plantar agave? ¿O a lo de beber tequila? A ver, acláranos.
A las tres cosas, ¿eh?
A las tres cosas. Oye, ahora me cuenta Sergio, me acabo de alucinar, o sea, les voy a contar. Ayer probamos 6 platos. El primero que probamos es lo que vosotros llamáis hormigón. Explícanos qué es el hormigón.
Bueno, el hormigón armado perote, ¿no? Como le hemos llamado, es una reivindicación de la ensaladilla, que la ensaladilla como rusa en mi pueblo paterno, que es Álora, la ensaladilla como rusa no existe o hicieron su propia versión, pues son más listos. Sustituyeron la zanahoria y los guisantes por langostino. Es decir, patata, mayonesa y langostino.
Eso es arte. O sea, yo además que a mí, te voy a contar que mi madre me dio tantas zanahorias que no puedo ni verlas porque le dijeron cuando era pequeñito que ayudaban a mejorar la vista, con lo cual imagínate la zanahoria que comí yo en mi vida. Me la comí toda entre los 0 y los 3 años, yo creo. Tomaba biberones y todo.
Por eso me gustó. El plato del hormigón, brutal, ¿eh? Armado perote.
Sí, pero ahora explica por qué, porque me decían que me perdí la fase visual.
Exactamente.
Explícanoslo.
Es importante saber que el color gris del hormigón adorna ese plato con una mayonesa
de ajo negro y regaliz.
De ajo negro. Uh-huh. De ajo negro y regaliz. Y tú decías que recuperaste ese plato porque... cuando cerró uno de los bares míticos que lo hacía, la gente empezó a decir que ya no era lo mismo, ¿no?
Claro, ¿no? Recordando en los 90 al bar Chismo, que era el bar que estaba de moda en Álora, ¿no? Que como es una, imagínate, patata, es una patata especial de cocer, que le metes una mayonesa y unos langostinos, el aceite de oliva virgen extra, en este caso que tenemos aquí, el mejor del mundo, y luego esto se quedaba como un mazacote, ¿no? Era como una masa. Y de broma, pues los chavales le decían, dame una tapa del hormigón, y al final se le quedó hormigón y se expandió. Lo que pasa
¿Y tú,
que...
le echas, tú le echas finca a la torre al hormigón
claro,
o le echas otro?
Que por supuesto.
O sea, tiene que, para que salga bien, le acabo de reventar el secreto, ¿no? O sea, que la claro. Buena langostina, la patata no ha dicho cuál es, ha dicho de cocer, que esto es como mi madre cuando me decía de cocer. Oye, Víctor, a mí mi madre, ¿sabes qué me decía hace 20 o 25 años? Dice, el aceite bueno es el 04. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad?
Afortunadamente.
¿Ha quebrado esa marca de 04?
No. Se ha forrado vendiéndonos aceite mediocre y haciéndonos creer que era la leche, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso le he dicho yo. Tú no lo digas que te vienen a pegar aquí, pero volando. A ver, cuéntanos grandes mitos del aceite de oliva que no son verdad, por favor.
Bueno, hablamos... A ver... Mito, entre otros, por ejemplo, se puede hablar de los aceites sin filtrar.
Uh-huh. ¿Vale? Esos aceites que se ven muy verde y muy espeso, que parece un poco como una papilla suave. De estos aceites sin filtrar, esto es lo mejor que hay. Y resulta que se me caen los palos del sombrajo porque no es verdad. Explícanoslo.
Así es, vamos a ver. El mito del aceite sin filtrar nace un poco de los productores. ¿Por qué? Porque al final supone un ahorro en coste, pero en realidad...
Te ahorras el trabajo de filtrar.
Correcto.
Y todo lo que has filtrado que va dentro del aceite es margen comercial que va a la botella, ¿no?
Correcto.
Pues todo lo que le quitas ya va dentro de la botella y lo vendes y además te ahorras el proceso.
Además, lo que sucede es que ese aceite sin filtrar es un aceite sucio, es decir, hay impurezas y restos de humedad, de agua, ¿vale? ¿Qué sucede? Ese agua va a ir fermentando con el tiempo y va a reducir mucho la conservación del producto. además le va a dar un mal olor y un mal sabor al producto.
O sea, todo lo bueno que puede tener la primera semana o el primer mes lo va a perder luego y se va a convertir en el enemigo de ese aceite, ¿no?
Así es, al final hablamos de una duración mínima, es decir, un aceite sin filtrar, sí es cierto que puede tener una textura diferente, pero la vida de ese producto no va a ser más de uno o dos meses.
Segundo mito, en España se recoge toda la aceituna a mano. Esta ha sido muy buena, ¿eh?
Tenemos también ahí como en la cabeza como algo muy ideal, ¿no? De la recolección a mano y demás. A ver, es imposible con el número de olivos, con la extensión tan grande que hay en España, que los olivares se recolecten a mano, salvo a excepción un poco de la manzanilla, ¿no? Que una aceituna muy sensible, tiene una piel muy sensible y hace que no sea posible su recolección mecanizada. Pero el resto de olivares, a día de hoy, por número, por producción y demás, es inviable hacerlo a mano. Necesitamos ayuda
mecánica para poder. Borja, tercer mito. El aceite italiano siempre es mejor que el español.
Pues si los italianos solo producen el 80% todo lo que comercializan, el 20%, perdona, el 80% nos lo compran a nosotros.
Nos lo compran a nosotros y luego lo embotellan en un frasquito pequeño y nos lo venden 20 veces más caro de lo que.
Efectivamente,
de lo que todo. Vendían, ¿no?
¿Te acuerdas anoche que hablábamos, Jonathan, del tema de abrir las puertas y de que somos de verdad que somos la huerta del mundo, pero no nos la paga nadie? ¿Me dejas que te cuele un mito?
Por favor.
El aceite del año. Hay gente que guarda el aceite como si fuese vino, y el aceite es al revés que el vino. Cada año hay aceite nuevo. El otro día un compañero tuyo nos hablaba de la plenitud que nos quedamos todos. Joder, qué adjetivo más bueno para el aceite. El aceite está en su máxima plenitud ahora. Recién hecho. Cada día que pasa.
¿Fecha de envasado o fecha de molturación?
Nosotros ponemos fecha de consumo preferente, ¿vale? El aceite se va deteriorando durante el año. Víctor, como has catado ya, hace unos aceites espectaculares, muy verdes.
Ahora cataremos otra vez.
Y aguantan mucho más. Pero tenemos una máxima, el aceite es del año. Tenemos un aceite nuevo, recién exprimido, el zumo.
El aceite es zumo de aceituna.
Correcto.
Eso es otra cosa. Es más, girasol no es aceite. Palma no es aceite. Son grasas. Aceite es el producto del zumo de la aceituna. De ahí viene la palabra aceite. ¿Voy bien?
Perfecto.
Me había ganado hasta un aplauso. La madre de los periodistas. Tengo solo que decirlo. Es que de verdad. A ver, a partir de ahí, Sergio, ¿hay diferencia a la hora de cocinar con aceite de oliva virgen extra de una calidad como por ejemplo el que tenemos en Finca La Torre, o utilizar un aceite normal, o utilizar un girasol, o utilizar otras cosas?
Bueno, sí, la verdad es que como bien has dicho, son grasas y el aceite de oliva es un zumo de frutas, ¿no? Siempre tenemos ese concepto equivocado, pero el aceite de oliva virgen extra es puro zumo de frutas, porque es el fruto del olivo y simplemente está exprimido, y con una cosa más, como es que controlando su temperatura. El caso de también, como es un zumo de un alimento también bastante potente, hay que tener también mucho cuidado con qué la vamos a poner, porque como bien se dice con el jamón, ¿no? Cuando un producto es bueno, con el jamón es suficiente. Pues pasa con el aceite, ¿no? Empezar una mesa con un buen aceite de oliva virgen extra es un buen comienzo, y luego todo lo que va a ser siempre en su medida, respetando el producto base, mejorar el plato.
Bueno, eso haces tú en tu restaurante, es decir, empiezas el inicio es con aceite de oliva, con una cata de aceite, ¿no?
Y en este caso un lujo, ¿no? Porque aceite prensado de lunes, si no me equivoco, una arbequina, y con ese color todavía esmeralda que tiene al tenerse filtrado perfecto, y ese color verdoso esmeralda es una pasada, es un lujo.
Borja, cuéntanos un poco, Finca La Torre, ¿compráis aceitunas a otra gente y traéis grandes tractores y los vais amontonando? ¿O tenéis finca propia? Explícanos un poquito cómo es el proyecto, cómo son los aceites. Tú ya estuviste hace un par de años en la radio, pero parece mentira, cuando uno viaja, cuando uno está en el espacio donde suceden las cosas de verdad, es cuando empieza a tener la percepción de que lo que tiene delante es algo excepcional. Es decir, yo tenía la concepción como catador y como profesional de que vuestro aceite era muy buen aceite, pero cuando me doy una vuelta por la finca, cuando me cojo del brazo de Víctor y veo cómo centrifugáis y cómo tratáis la aceituna, cuando tal es cuando me di cuenta que no es algo bueno, es algo excepcional, pero me gustaría que le explicaras un poco a la gente que no está aquí, aunque también en Aceites Oleoturismo, que en breve cuando nos vuelvan a dejar volveremos a recuperar y la gente puede venir a ver esto, ¿no?
Es parte, te decía antes, Jonathan, que nuestro oleoturismo es más para que la gente entienda y empiece a conocer lo que es un virgen extra en condiciones, que más por negocio. Hablando del tema de la excelencia del aceite Finca La Torre, nosotros tenemos 400 hectáreas de finca. La distancia mayor de la almazara al punto de recogida no llega a 500 metros, con lo cual es muy importante que la aceituna se recoge en verde, con sus máximas propiedades, y se mete a producir a la molturación en menos de una hora, incluso en menos de una hora desde que cogemos el fruto del olivo, a que sale el chorrito este que tanto nos gusta ver, pues tienes el aceite producido. Imagínate que coges un tomate de una mata, porque tiene muchos matices el ojiblanca nuestro a tomate, a hierba, etcétera, y te lo metes en la boca y le arrancas un bocado. Es una experiencia.
¿El aceite es caro?
El aceite está tirado. Es muy barato.
Estamos acostumbrados a ver ofertas de a 2,50 € a 3 € el litro. Bueno, sí, se puede, pero el buen aceite nos parece caro cuando estamos pagando a 15 € el litro, por ejemplo. Si lo comparamos con una botella de vino, que nos la trincamos en... Vamos, ¿cuántas botellas van a caer hoy?
Por lo menos 4.
Por lo menos 4. ¿Y cuánto cuestan? Voy a hacer una comparativa. Es decir, ¿cuánto cuestan las botellas de vino vuestras?
Pues entre 9 y 22.
Entre 9 y 22, con lo cual vamos a hacer la suma. Hazme la suma de lo que costarían PVP las botellas que tenemos encima de la mesa.
Las botellas, pues serían unos 45 € 4 botellas.
¿Cuánto aceite de Finca La Torre nos cae por ese precio?
PVP. Me estás poniendo un compromiso, ¿eh?
No, es un ejercicio.
Pues mira,
PVP, más o menos, el corte inglés.
Te llevarías un litro y medio.
¿Litro y medio de aceite?
De aceite de Finca La Torre.
Vale, ¿para cuántas ensaladas, para cuántos pan tumaca, para cuántos huevos fritos, para cuántos de Sergio, cuánto cunde en la cocina un litro y medio de aceite de esta calidad?
Bueno, depende de quién caiga, ¿no? Siempre hay que medirlo, ¿no? Y eso lo tenemos...
En casa, es decir, para usarlo como un aceite, como un buen condimento.
Bueno, yo digo que puede ser un mes.
¿Un mes?
Sí, y además, otra de las cosas que, bueno, no sé si Borja estará de acuerdo conmigo, pero siempre digo que eso de echar el chorro es un lujo, ¿no? Echar el chorro por encima de la ensalada, porque toda cualidades que tiene yo creo que es medicina preventiva que puede tener el aceite de oliva virgen extra, antioxidante, el oleocantal, ¿no? Como propiedad similar al paracetamol para evitar dolor de espalda, todo eso, al final es una inversión que yo creo que en medicina gastaría muchísimo más dinero.
¿Qué has desayunado hoy, Sergio?
Si te lo cuento, creo que lo adivinarías, ¿no? Pues 5 gotitas de la salsa de asados con chile de 2 millones, la salsa infierno, como le llamamos, un chorreón de aceite de oliva virgen extra de este lunes, como hemos hablado antes, de la arbequina de aquí de Finca La Torre, un poco de sal, zumo de medio limón y un diente de ajo picado. Eso yo creo que... COVID free o lo que quiera. Bueno, y todo el pan del mundo, ¿no?
COVID free. COVID free.
Poco aceite has echado, ¿eh, Sergio?
Yo creo que el aceite de oliva virgen extra es un lujo que todos nos podemos permitir. Si nos podemos permitir tomarnos un refresco azucarado con impuestos en una cafetería, eso es más caro que las gotitas de aceite que se desayuna Sergio o que cualquiera puede poner broche de oro a una ensalada.
Y yo le preguntaba a Sergio porque a lo mejor deberíamos, poco a poco nos van educando y vamos empezando a huir de la bollería industrial o de tal, pero pues eso, una buena tostada de un buen pan con un buen chorro de aceite de oliva, eso es un chute de energía para por la mañana que alucinas.
Y de salud, Jonathan, y de salud.
Y de salud, que es importantísimo.
Hay otro chorro de aceite que han echado aquí a un
A un jamón, perdón, que estoy...
Mira que yo, lo del jamón con chorro de aceite no lo... Oh, no, son dos luchas de dos grasas que no bueno, las veo. A ver, bueno. ¿Qué me dice? Víctor, ¿tú estás de acuerdo o en contra de que mezclar el aceite con el jamón?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque al final son dos productos que por sí solos tienen una intensidad y tienen unos sabores que pueden ir solo perfectamente.
Yo te digo, yo es muy divertido porque yo estoy criticándolo y luego me tomo el pan tumaca con aceite y el jamón ibérico encima. O sea, que es que de vez en cuando soy un poco cínico, ¿eh? Pero ahora lo estaba pensando.
Y además estamos tomando un vino llamado Kium, que ajá, tiene una variedad de uva que me gustaría que nos...
A ver, cuéntanos, porque yo quería preguntarle a espera, se me acaba.
Susana.
A Susana, perdóname, Susana, por favor. Quería preguntarle a Susana, claro, cuando tú haces vino en Málaga, ¿qué tiene más peso en la memoria colectiva de la gente? ¿El vino de Málaga o el aceite de Málaga?
El vino de Málaga.
¿El vino de Málaga? Ole, se nos ha venido arriba, ¿eh? O sea, muy...
A ver, el vino de Málaga es que el Málaga clásico a lo largo de la historia, vamos, o sea, se ha conocido mucho.
Sí, sí, sí.
Pero esos vinos... son siempre, suelen ser vinos dulces.
No tiene nada que ver con lo que yo estoy probando ahora. Tú estás haciendo
nada.
Joyas.
A ver,
estás haciendo joyería enológica.
Cuando nosotros empezamos, la bodega se llama Bodega La Capuchina. Uh-huh. Teníamos variedades tradicionales. La Pedro Simén, la Moscatelle, una autóctona que se llama Doradilla. En el año 2000 empezamos a plantar variedades foráneas, lo cual fue un error, porque hemos vuelto hacia atrás y a empezar otra vez a variedades...
A recuperar variedades, ¿vale? Que ya...
Entonces, uh-huh, esta uva es... Esto es un vino, el que habéis probado, un vino rosado, tipo Provenza, porque...
¿Esto es rosado?
Es un rosado Provenza. O sea,
es la primera vez que me habrían colado un gol con el color de un vino, ¿eh?
Sí, es un vino rosado clarito, hecho con dos uvas muy especiales, Petit Verdot y Doradilla. Vale, Doradilla es una variedad autóctona, uh-huh, y Petit Verdot es una gran variedad de la zona sur. O sea, es de las... Si todo el mundo empezó poniendo Syrah, Petit Verdot le da 20 millones de vueltas.
Oye, ¿cuánto cuesta esto?
Yo creo
esto?
Que es la gran uva de Mediterránea. ¿Eh?
¿Cuánto cuesta
no
esto?
No te lo vas a creer.
Dímelo.
Este cuesta unos 11 euros en tienda, 10 euros... entre 10 y 11.
10 y 11 euros. ¿Llevas en el coche?
Llevo en el coche, sí.
Vale, luego echamos cuenta, ¿vale? Yo me abro la maleta a ver las que entran. Esto se viene con... Madre de Dios, qué barbaridad. Oye, me gustaría que alguien me hiciera... A ver, Ernesto, cátame el vino porque luego quiero hacer una cata de aceite y quiero explicarle o que Borja o que Víctor o que quien, el voluntario o voluntaria que quiera, que le explique a la gente cómo hacer una cata de aceite en casa. No, no vamos a una cata profesional, sino cómo probar un aceite para acercarse a él y entenderlo, ¿vale? Vale. Pero vamos a por el vino primero, porque este vino me parece algo excepcional.
Ortodoxa. Que ortodoxa. Tampoco es mi estilo, pero aprovecharé,
sí, ciencia ficción.
Ortodoxa. Digamos que es un vino con un color rosa pálido característico de la Provenza, limpio, brillante, que además está a una temperatura donde controla muy bien la acidez y hace que percibamos todas las notas frutales y frescas del vino, pero que termina con un puntito muy ligero de tánico, de los pocos taninos que pueda aportar la piel de la uva, que le hace muy, muy agradable a una combinación de comidas de cualquier tipo. Es decir, estamos tomando un salmón de Alaska.
Sergio, ¿con qué lo maridarías? ¿Con este salmón o con qué plato de tu restaurante?
Bueno, tiene potencia para esto, ¿no? Sabemos que el plato este, como yo digo, te pega un vuelco el cerebro porque son sabores... diferentes e equilibrados dentro de un solo plato, como puede ser el toque de ahumado del salmón de Alaska, el licura, el sabor a pescado de licura, luego el cocolantro,
el,
¿no? el escabeche, coco y cilantro con esos toques.
El cocolantro, explícame esa salsa, porque de esa te vas a forrar vendiéndola. O sea, yo quiero hacerme amigo tuyo ahora porque luego serás rico y dirán, o sea, sabes.
Bueno, nos echaremos, yo creo que en el camado nos echaremos unos pescados con cocolantro, seguro.
Es que de verdad, qué mezcla más maravillosa, más gloriosa. No vas a explicar mucho por lo que veo, es una salsa...
Sí. Bueno, estamos hablando que...
Coco y cilantro.
Coco, cilantro. El coco es el elemento de ligar la salsa, le da esa suavidad o esa cremosidad con la leche de coco. Pero luego este escabeche viene dentro de una etapa mía de un año viviendo en Jamaica y probando ese tipo de sabores. Los tonos ácidos pues son de la galanga, que es una raíz que se usa mucho en Asia. El jengibre le da esa explosión de frescura. La hoja de lima le da ese toque cítrico sin tener acidez. Un poquito de zumo de lima, el cilantro le da ese toque quizás un poco de Oriente Medio, tirando a Asia, pero el cilantro se usa mucho en la zona también de Centroamérica, y luego pues un toque de ajo, aceite de oliva virgen, y estamos ya dándole el toque español, ¿no? Por eso se ha adaptado.
Y luego lo conviertes en un plato que es glorioso. Fue el primero, hemos hablado del hormigón, que a mí me gustó, pero te dije, bueno, está bueno y tal. Y luego me sacas este plato y ya me pongo de pie y te hago la ola. Explícanos ese plato.
Además, el caso de dándole el toque malagueño, ¿no? Teníamos salmón salvaje de Alaska, me parece un productazo. Es un pescado que no es el que conocemos prácticamente aquí, porque es un pescado salvaje que come conchas como almeja, come gambas y tal. Es más, yo digo que es más parecido.
Menos mal que no es un león, no es león, es salmón come gambas. No, sí, león come gambas. Que ya sabes que la cosa aquí se pone muy fea, ¿eh?
Y el sabor es más tirando casi a un salmonete que a un salmón de los que conocemos. Pero en el caso de ayer le dimos el toque malagueño con una gambita del mercado ese que sabes que tanto me gusta, que es el de Salamanca en Málaga, y de una gambita del mercado y de cañailla, ¿no? Que no sé si recuerda, que le
la
da ese toquecillo,
que le da ese toque más marino, más fresco, yodado, a la vez, más yodado. Oye, por cierto, este vino me han hecho una prueba mientras, porque yo he venido a Málaga a poner mis conocimientos y mi forma de ver la gastronomía patas arriba. Con estos vinos, con estos aceites y esa forma de producir aceite que me decías, me ha contado tantas cosas Víctor que me ha dejado alucinado, iremos desgranando. Pero, por ejemplo, otra cosa que me pone patas arriba, aquí los cerdos, además de bellota, comen castañas. A ver, Borja, te toca, porque teníamos un invitado que tenía que venir, pero tiene un pequeño problema familiar y nos ha mandado el jamón, pero ha dicho que ya vendrá otro día.
En la dehesa de los Monteros.
Exactamente. A ver, sí, cuéntanos
cerquita
esto
de Marbella.
Que estoy comiendo. Porque es un jamón con más dulzura y más matices, más elegante. Entonces me gustaría que nos lo explicaras un poquito.
Te voy a decir una cosa que va a quedar súper bonita y me van a aplaudir, porque tú buscas aplausos, Jonathan. Es otro de los proyectos...
Ah, se me olvidó decir, solo se aplaude al director del programa. Ala,
perdón. Es otro de los proyectos románticos de todos los que estamos aquí sentados. Yo, cuando hablamos, yo creo que he juntado a gente que realmente tiene su pasión por el producto, por lo que hace y cosas realmente excepcionales. Es otro de los productos malagueños que hoy en día son únicos. Están recuperando una raza del rubio dorado que campaba por la dehesa de ahí de Ronda, de la serranía de Ronda.
Calo, ten cuidado que los rubios dorados aquí se comen. Calo, escóndete.
Y lo que hacen es, una parte muy importante la alimentan con la castaña de allí de la zona. Y te da un toque...
Te da un toque más dulce, más perfecto. Amable, es brutal.
Rubio dorado es 100% ibérico. Es que parece que se confunda uno con que hay otra...
O sea, lleva la vitola negra...
Absolutamente.
O sea, lleva vitola negra, pero además de la montanera, que es lo obligatorio, antes de la montanera, en vez de comer pienso, ha comido castañas. O sea, madre de Dios, oye, para otra vida, lo malo es el final, pero para otra vida, ser cerdo de aquí, un cerdo rubio tampoco está mal, ¿no?
Es un espectáculo. El próximo programa lo hacemos allí en la finca con Pepi y con su madre, pues que son dos joyas también.
Me ha gustado tanto Málaga que vuelvo cuando queráis. O sea, ya lo dejo, ahí lo dejo. No he dicho nada,
La gente tiene el concepto
siempre
de que Málaga...
Siempre y cuando coma o cene en Populus. Porque de verdad que sigo diciendo que me he enamorado, ¿sabes? O sea, que
y mira qué feo el Sergio, ¿eh?
A ver, escucha, oye, igual, che, ya te digo yo, igual ahora pruebo el chivo y digo, mira, me lo mandáis a la habitación y como en la habitación y ya no voy a Populus. Bueno, a ver,
pero para bueno el lomo y el jamón.
El lomo y el jamón.
Pero bueno, que también Carlos, que está aquí, yo trabajo mucho con él y es para mí un productazo, quiero decir. Aquí pasa una cosa que cuando uno encuentra un buen producto, y en el caso del chivo malagueño, el chivo de Canillas que va a hablar ahora Carlos, yo soy el primero que me quito el sombrero y ese producto tiene que estar en mi carta, ¿no? Y por eso digo que al final mi misión es que el cliente esté feliz y se sienta, pues nunca mejor dicho, hay una frase que de aquí le doy un abrazo a todo mi equipo, a Nacho, a María, a Elena. Y tiene una super frase que dice que venga quien quiera, que a su casa viene, ¿no? Entonces, por eso digo que el que venga a mi casa, a mi taberna, pues tenga productazos como puede ser Finca la Torre, como puede ser Capuchina Vieja, pues puede ser Chivo de Canilla, ¿no?
Oye, Ernesto, ¿tú te atreverías a que te encargue una función más a partir de ahora? Hoy no podremos,
sí,
pero ya.
Sí, sí. Oye, está dentro de mis aptitudes, sí.
Después de la macarrada que hicimos con la música el otro día, a mí lo único que ya me da, no me da la vida es para ir poniendo canciones que se me ocurren, pero yo me estoy acordando de la, con esta del Chivo, de una canción de Pérez que decía, por llamarlo gato, que decía, cuando eres chiquito, cuando el Chivo es chiquito, le llaman chivito. Cuando el Chivo es mayor, le llaman...
Chivón.
No, bueno. Entonces, tú imagínate lo bien que queda aquí lo de ¿por qué? Vamos, ni te lo imaginas. Bueno, si me echan por cantar, ya a la voz no me presento, ni a la Junior, ni a la...
La verdad que muy bien no cantas, Jonathan, no te enfades, pero cantar no canta
ni
muy
melena,
bien.
Ni melena tengo, tampoco. O sea, pelazo no. Pantén conmigo no tiene negocio para anuncio, A ver, contarme, ¿cómo se cata un aceite de oliva? En casa, ¿cómo podemos catarlo? Yo entiendo que aquí tenemos el vaso de cata negro, el tal, pero ¿cómo se cata un aceite? ¿Cómo podemos detectar si el aceite que estamos comprando... A ver, ahora fórmula dejo... fácil, Finca la Torre, pero si no, ¿cómo detectamos el aceite?
Le dejo al experto ahora, uno de los mitos rápido y ahora habla el técnico, ¿vale? El aceite no huele a aceite. Esa es una máxima que nosotros siempre explicamos, ¿vale? El aceite que te huele a aceite, nosotros tenemos ya todo la nariz, ¿vale? Defectuosa. Y algo que huele a aceite, de por sí ya, ten en cuenta que es malo. Y ahora Víctor te cuenta, desde la parte más técnica y más profesional, porque esto es una joya tenerle aquí sentado, aunque
es un auténtico lujo.
Más jovencito que yo. Mírale qué cara de niño tiene, si es que me tiene enamorado.
Oye, Víctor, ¿cuántos años tienes? Ten cuidado que este está muy raro, ¿eh?
Pues cumplo ya 39.
Escúchame,
unos días.
Qué envidia, 39 y 5 premios Alimentos de España, Jonathan, con 39 años. Se escribirá, yo siempre le digo a su hija cuando le tiro los cachetes, digo, tu padre es un genio, digo, se escribirán libros de él.
Víctor, cuéntanos, ¿cómo se cata un aceite?
Pues, como decía Borja, lo primero es olerlo, ¿vale? Si ya no huele a aceite...
Bien, pero para olerlo vamos a contar. Lo mejor es echarlo, por ejemplo, en una copa, ¿vale? O en un vaso no muy grande, en un par de deditos para no andar racaneando, y si podemos en el cuenco de la mano poner la copa o abrazar la copa. Todo lo contrario que con el vino, que te enseñan a agarrarlo del tallo, no tocar la tal. Aquí no, aquí toca calentarlo. Y con las manos limpias, sin olor a jabón ni a gel hidroalcohólico a ser posible, aunque hay que usarlo, pero no para la cata, ni para hacer cubatas con él. Se tapa con la otra mano y se calienta para que multipliquen los aromas. ¿Voy bien?
Va bien. A ver, la temperatura para poder catar un aceite, pues oscila entre...
Ah, no, hombre, ya, pero no. No, ya, yo le he hecho un cable. Es que he aprendido mucho con el maestro.
Para entender un poco, ¿no?
Es el sensei oleico.
La temperatura para catar un aceite, uh-huh, estamos hablando de entre 26 y 28 grados. Es difícil encontrar esa temperatura. Por tanto, nos vamos a ayudar de la mano, ¿vale?, para calentar esa copita.
Y, por favor, no se les ocurra al iluminado o la iluminada de turno decir, bueno, yo lo dejo un rato al sol y se calienta. ¡No! Prohibido.
No.
El sol es el enemigo number one del aceite y el calor, ¿no?
Se cata también en copas que sean oscuras. ¿Por qué? Porque el color no es importante, ¿vale? Ojo, o sea, no por encontrarnos un aceite más verde o más amarillo va a ser de mejor calidad. Entonces, no vamos a mirar el color para que no nos condicione un poco.
Eso a mí no me ha condicionado nunca, también te lo digo, ¿eh? O sea, no, yo no se entiende, a mí no me afecta el color. No.
Una vez ya que lo hemos precalentado, ¿vale? Nos lo acercaremos a la nariz e intentar evaluar un poquito qué intensidad tiene ese aceite, porque nos podemos encontrar desde aceites con una intensidad muy leve a una intensidad alta. ¿De qué va a depender esto? Va a depender un poco de la variedad y de cómo está hecho ese aceite, ¿no? Es decir, hay ciertas variedades que por mucho que se quiera no nos van a dar una intensidad de altas, como puede ser el aceite de arbequina, ¿no? Pero en cambio, si hay otras que tienen una intensidad de más alta. Cuando en esa copa ya se huela desde lejos, hablaremos desde una intensidad alta. Cuando esa copa tengamos que acercarla mucho a la nariz, hablaremos de una intensidad leve, ¿vale? Tenemos que ir también buscando a qué nos recuerdan esos aceites. Es decir, si nos recuerda a algo que es verde, uh-huh, o
a algo que es maduro, ¿vale? Para identificar un poco ese tipo de aceituna. Si es de una recolección muy temprana, hecha en el mes de octubre, o si es de una aceituna ya más madura.
Y además, algo importante, en el aceite pasa como en el vino. Hay distintas variedades de aceituna y cada aceituna le da unos matices totalmente diferentes al aceite. Es decir, no todo es igual y no todo tiene las mismas aplicaciones o no debería, ¿no?
Por ejemplo. Así es, ¿no? A ver, si hablamos, por ejemplo, de hojiblanca, ¿no? Pues tiene unos matices muy característicos que puede ser, es decir, cuando hueles, te sale rápidamente esa planta de tomatera, ¿no? Y cuando pruebas, tiene un picor muy característico, porque es un picor como a guindilla, ¿vale? Eso, por ejemplo, en otras variedades no se aprecia. Si comparamos, por ejemplo, con arbequino, hablaríamos de un aceite muy dulce, con unos aromas muy frutales, tanto manzana, plátano y tal.
Sí, pero vosotros le habéis sacado un puntito todavía a ese, pues lo recolectáis un poquito más verde y todavía tiene más marcha vuestro arbequino. Por ejemplo.
Bueno, ahí juegas un poco, es decir, porque el arbequino es muy delicado, en función, va a variar mucho en función de la época de recolección. Si realmente quieres hacer un arbequino bueno, tienes que adelantar mucho esa recolección, porque en el momento que te encuentras alguna fruta madura, ya te imprime ese tono a papilla de fruta más madura.
Carlos, yo he probado tu chivo, que me parece glorioso. Yo reconozco que me daba cierto pudor y tal, porque parece que comemos cordero, pero el chivo como que nos da un poquito más. Tengo un comentario. Es decir, he encontrado cómo mejorar tu plato.
Pues cuéntanos el secreto, a ver si podemos hacer algo.
No, o sea, lo que pasa es que hay que hacerlo en casa. Una vez está calentado y listo, como está ahora, que está glorioso, le echas unas gotitas de aceite de Finca La Torre por encima y lo multiplica el aroma. Es una pasada. Pero es un platazo. ¿Cómo se os ocurre crear esta empresa y este proyecto?
Bueno, nosotros partimos de los años 40. Mis abuelos tenían una casa de comidas en Canilla de Aceituno, en el pueblo del cual soy originario, y el producto que se hacía es el chivo, el primer sitio en la provincia de Málaga donde se trabajaba el chivo hecho al horno de leña. Chivo me refiero, hablamos de chivo cabrito indistintamente y no sabemos, es igual, desubicamos un poco al oyente, y el chivo se llama en Málaga al cabrito joven, al cabrito que tiene apenas un mes de vida. Uh-huh. Y nosotros, como anteriormente explicamos, son cabritos.
Como el cochinillo, pero en...
Pero en cabrito, claro. En cabrito. Y solo exclusivamente alimentado con leche materna. Es la selección que nosotros hacemos en nuestra ganadería.
Pero tiene más sabor que un cordero lechal, por ejemplo.
Es un sabor mucho más suave.
Es distinto, pero es más elegante.
Sí, es un sabor más elegante, sobre todo debido a la grasa, a la forma en que se concentra la grasa en el animal, así como a los niveles de grasa. Si el cordero, por ejemplo, tiene un 60% más de grasa que el cabrito.
Es que tiene más carne, pero a la vez no se echa de menos la grasa. Es decir, es más firme la mordida, es más elegante, es menos cansino, diría yo, en boca. Es decir, no cuando tú te comes una pierna de cordero, por lo menos no sé si os pasa a los demás, pero a mí me agota, y en cambio yo los trozos que he ido comiendo no me canso de comer. Ese es el efecto de que tenga menos grasa.
Sí, sobre todo la grasa, y es un aporte importante de hierro del cabrito. Entonces es muy, muy digestible.
Uh-huh. ¿Y los hacéis como los hacéis?
Bueno, es otra de nuestras premisas. La primera era la selección de esta materia prima, que sobre todo lo seleccionamos en el Parque Natural de Sierra Tejeda. Y luego la otra parte es la forma de cocinar, que seguimos haciendo. Hoy en día está en auge la cocina al vacío, a baja temperatura, y nosotros seguimos haciendo un producto totalmente tradicional. Utilizamos un horno de leña, en el cual utilizamos leña de olivo por cercanía, y luego pues la carne se sitúa en una bandeja de latón, se condimenta con aceite virgen extra, salpimentado, ajo, y luego 3 horas en ese horno de leña. Y es el secreto de que el producto sea tan original y un sabor tan atractivo.
Y lo dais terminado para llegar a casa, ponerlo. ¿Cómo se regenera? ¿Cómo me llega a casa? ¿Dónde lo compro? ¿Y cómo lo preparo para que se...? Oye, que se acercan las fiestas de Navidad, que puede ser un lujo este producto, ¿no?
Sí, es así. En esta época, en la campaña navideña, es cuando más ventas tenemos del producto. Pues una vez que sale del horno, la única innovación que metimos nosotros en el proceso de elaboración que se hacía en la familia era envasarlo al vacío. Hacemos directamente, cuando sale del horno, se envasa al vacío en caliente, y con eso conseguimos que se haga una pasteurización, ¿no? Directamente. No pasteurizamos en sí, porque el producto se introduce en el vacío a más de 150 grados.
O sea, se autopasteuriza.
Exacto. Una vez que entra en el vacío y se sella la bolsa, se autopasteuriza. Y posteriormente, pues...
Me llega frío, viene en cámara, o sea, lo venden en cámara frío. ¿Dónde se vende?
Nosotros lo vendemos en tiendas gourmet, como puede ser el Gourmet del Corte Inglés o cualquier otra tienda gourmet, y luego también a través de nuestra web, chivodecanillas.com, y recibes en casa pues un pack que lleva 2 cuartos de cabrito que es para compartir entre 4 personas.
¿Hay 4 personas? ¿Cuánto le va a costar?
¿Cuánto cuesta que llegue eso a casa?
Pues el precio del pack, ya con los gastos de envío incluido y todo, salen 64,95.
Una cena de Navidad o una comida de fin de semana con amigos, muy asequible.
Exacto, y luego muy fácil de preparar. Porque una
¿Cómo lo preparo?
Una vez que lo tienes en casa, lo único es abrir la bolsa de vacío, temperar un poco el producto y meter en horno de 15 a 20 minutos en el horno de casa a unos 200 grados y basta con
y
eso.
Y para adentro. Y luego unas gotitas de aceite y listo.
Y a disfrutar.
¿Y con qué vino, Susana? ¿Con qué vino le apretamos a este?
Sí, pues este es fantástico para eso.
Acércate al micro, que si no...
Este vino es muy bueno para eso, porque es un Cabernet Franc Syrah, un vino potente, que le va muy bien a lo que son las carnes, especialmente al chivo nuestro, al chivo malagueño.
No, la verdad es que le va fenomenal. Cuéntame un poquito más, ¿qué producción tenéis en vuestra bodega?
En total ahora mismo tenemos 8 tipos de vino y tendremos 25.000 botellas. Somos una bodega
Sois
pequeña.
Una bodega de garage, que se diría, sí, ¿no? Sí, o sea, realmente, es decir, como ahora empiecen a pedirte vino, te despluman. Oye, bueno. El cabernet este está muy bueno, pero el rosa me guardas, ¿eh? O sea, madre, sí, Dios bendito, de verdad. ¡Qué joya!
Desgraciadamente, la mayoría de la producción nuestra va a Estados Unidos, Suiza... Es increíble cómo te lo tienes que currar, porque...
Oye, ¿por qué los iris son tan listos?
Sí.
No me parece justo, ¿eh? Ya.
Yo sí que quería hacer una observación, porque estamos probando cosas que casi todas se diferencian o se enmarcan dentro de lo que sería un producto... agradable, suave, sensorial o sensible.
¿Eso podríamos definirlo como extra. La forma de ser de Málaga?
No lo creo. ¿O sí? ¿No?
Sí, como que sí. No.
A ver, que te pegan, que son más que yo, ¿eh?
Vamos a ver, la gente se
me
piensa...
han dicho, yo cuando esta mañana me decían, ¡Quillo!
Yo, eso no sé si somos, es mucho sensual. Somos unos románticos, y mira que yo no soy de aquí, sí. Pero ya bandero aquí el proyecto, y además, curiosamente, todos aquí somos de proyectos ahora Málaga y todos malagueños, pero aquí la gente se piensa que viene a tomar el sol y los espetos. Y Málaga es muchísimo más. Tenemos un vino, perdonadme la expresión, ¿se puede decir cojonudo en este programa, Jonathan?
Da igual, ya lo has dicho. Ya, no, y así quedó bien con mi director. No se puede, ya está. Fantástico, maravilloso.
Pero la sensualidad además es que se traslada. Es decir, he de decir que aquí, creo, tú nos lo confirmas, se puede hacer oleoturismo. Estamos en una zona donde yo estoy rodeado ahora mismo por más de 40 premios del aceite.
Y 40.000 olivos.
En una finca que está en el centro, está la almazara y rodeada de olivos de diferentes añadas o centenariadas, no sé cómo llamarlo.
¿De cuánta edad tienen estos olivos, Víctor?
100 años.
¿100 años?
Bueno, la mitad de nuestra plantación tiene más de 100 años. Yo calculo son 130, 140... Y el resto son plantaciones jóvenes de aproximadamente unos 19, 20 años.
Oigan, que se respira eso de que estás en la naturaleza.
Vienes a Málaga, te alojas, disfrutas del Málaga, aunque ahora se vea muy desértico, volveremos a una normalidad más pronto que tarde, si Dios quiere. Y te vienes, por ejemplo, aquí. ¿Quieren que les cuente un chiste?
Te lo cuento yo, Jonathan.
No, espera, déjame que te vas a ver. Sergio.
Sí.
¿Cuántos platos tiene el menú degustación de Populus?
6 platos.
Vale, hemos dicho uno de los que me gustó. Di tú los otros que probé que me dejaron patidifuso.
Bueno, hicimos la cazuela de fideos, pero en forma de una empanada
Madre
japonesa.
De Dios bendito, con una guioza con salmonete maravillosa. Una empanada y una cazuela de fideos con un toquecito tuyo, pero basado en una receta de tu madre, ¿no?
Sí, bueno, una cazuela de fideos con el sofrito de pan frito, almendra y ajo en aceite de oliva virgen extra, y luego esto triturado con un fondo de caldo de salmonetes tostado, su toque de guindilla, que sabes que eso...
No, a ti el picante, al que no le guste el picante, bueno, también lo puede pedir que coxipeta, pero que se lo piense. Vale, ¿y qué más platos?
Y, Y luego, pues, fue el siguiente, fue lo que compramos ayer en el mercado, porque vamos a este mercado de Salamanca cada mañana, la breca hecha con una gamba al pipi malagueña.
Madre de Dios, qué platazo, madre de Dios, qué platazo. Creo que había dicho algo así como madre de Dios, qué platazo. ¿Qué más luego?
La gamba al pilpil en Málaga, sí decir que siempre la hemos tomado con patata frita para poder mojar ese pilpil de ajo y de gamba. La breca, pues un pescado salvaje de estos de dientes feos, desordenados. Y bueno, pues el siguiente plato que tomaste fue el tatín de costilla.
El tatín de costilla, que es maravilloso también. Y el postre, que a mí me volvió loco.
Y el postre es un homenaje a mi tierra, ¿no? Al Valle del Guadalhorce. Es un bizcocho iríamos cártama, bizcocho de almendra, crema de almendra amarga, y luego a la hora de pizarra una base de crema de limón, sorbete de limón y naranja, los cítricos de estos dos pueblos, y luego terminando con una tierra de nuez pecana de Coín, que es la productora, como hemos dicho, de estos productos que hacemos en Málaga, representativo, pues la nuez pecana de Coín. Tendríamos toda la comarca de Guadalhorce.
Y ahora en la Taberna Populus,
el chiste,
ahora
viene el chiste.
¿Cuánto cuesta todo eso?
El menú de degustación son 6 platos, cuesta 35 euros por persona.
¿A que suena chiste? O sea, pero en Madrid eso son 75 por lo menos. O sea, es un chiste. Si es que me sale a cuenta pagar el AVE para venir a comer a tu casa.
¿Y quién es el rechiste?
Venga,
dame el rechiste.
Saliendo a, como digo, en nuestra casa, como hemos dicho antes, el rechiste es que hay una opción de maridaje por 15 vinos? Euros con los
¿qué?
Vinos.
¿Seis vinos?
6 vinos de Málaga por 15 euros. En este caso, en nuestra casa.
Tú has sido chef ejecutivo durante 15 años en grandes hoteles de 5 estrellas en sitios, pero yo a veces me planteo, o los demás no saben echar cuentas, o a ti te ha patinado algo, porque a mí no me salen. O sea, yo no soy tan bueno como tú.
Bueno,
sois 4 personas en el equipo.
Somos 4. Hablábamos de que hemos abierto en el momento de valientes, ¿no? En una época en la que hay que echar todos los días una hora a las cuentas, ¿no? Claro. Porque tenemos que saber que ahora mismo estar ahí ya es un logro, ¿no? Es una ganancia, ¿no? Estar aquí, darle a los clientes, recibir ahora mismo lo que defendemos, el producto local. Si miramos el producto local, el kilómetro cero, el producto hecho en Málaga, el producto del mercado que tenemos en estos barrios de Málaga, ¿no? El producto de cercanía, la verdad es que no nos sale tan caro el coste del menú. Y luego lo de los márgenes, pues yo soy...
¿Qué precio tiene el cariño que le pones, jodido?
El cariño
tú,
de mi equipo.
La orientación
eso no tiene precio.
Benéfica esa que tienes, que están mil proyectos de beneficio.
A ver, cuéntanos eso, porque encima te dedicas a más cosas. Y esa parte también me gustaría que la contaras. Yo entiendo que puede pertenecer más a tu ámbito privado, pero me sorprende que además saques tiempo para ayudar a los demás.
Bueno, yo ahí en ese aspecto no me gusta de hablar de mí, ahora en este caso de mi equipo de la taberna. Es verdad que intentamos ayudar siempre a los proyectos que necesitamos o que necesitan esa ayuda. Hemos hecho cosas tan alucinantes como el Camino de Santiago con niños del hospital en tratamiento de oncología con cáncer. Ha sido un proyecto la experiencia más bonita de mi vida, eso, que jamás lo esperaría, y después de haber recorrido prácticamente el mundo entero menos Australia, puedo decir que esos 113 kilómetros de Sarriá a Santiago han sido de los mejores de mi vida, un reto increíble. Pero en este caso el viaje, ¿no?, que tengo de tener una taberna, de tener un producto bueno, que la gente se sienta como en casa, y como digo, que mi madre venga y se sienta y venga a verme, que antes a lo mejor por estar tan estirado en un hotel de 5 estrellas con tantos objetivos, tantas historias, por eso digo que reivindico un poco de ser chef, o esa palabra de ser chef, yo la he sentido en mis carnes y sé lo que significa dejarte la vida entera. Ahora mismo tengo mi casa, el salón de mi casa abierto para el que quiera que venga.
Cuando hablamos de... vamos a aplaudir, ¿no?
Sí, yo creo. Me has pillado, te has puesto a hablar y me has cortado, me quedo con la palma en medio, pero...
No, pero oye, como hablaba de tanta internacionalidad, yo quería preguntar, el aceite de Finca la Torre, ¿en cuántos países se vende? Y si me equivoco con alguno, está aquí el jefe, me pega, pero veintitantos, cuantos más mejor, ¿vale? Nosotros lo que queremos es que el mundo conozca cómo se hace un buen aceite.
Borja, te voy a hacer una sugerencia de marketing. Yo creo que tenéis que crear los premios Finca la Torre a los proyectos gastrosociales, al mejor, y pagarles en su peso en aceite. Ya tengo el primer candidato.
Pues tú sabes que tenemos aquí un trail running cada año a favor de la Fundación Vicente Ferrer, y le damos el regalo en aceite. No pusimos, ¿sabes lo que pasa? Aquí vamos a poner el regalo en el premio en peso en el aceite,
y me apunté, y como estoy en 90 y tantos kilos, dice Visto, dice, como ganes, hijo puta, me arruinas.
Sí, y tuvimos que cambiarlo.
Tuvimos que cambiarlo, ¿no? Madre de Dios bendito. ¿Dónde encontramos los productos? Porque nos quedan, señores, 3 minutitos para tener que despedirnos. Entonces, ¿dónde encontramos los aceites de Finca La Torre?
Pues en tiendas especializadas, en tiendas en las que se valora un buen producto y se pone en valor.
En los mejores restaurantes.
En los mejores restaurantes. Y
si lo quiero yo comprar para mi casa ahí por internet,
pues
se vende.
Tú me escribes a mí en www.fincalatorre.com, en info@fincalatorre.com, y si no, tú tienes mi móvil.
Bueno, yo sí, mucho. Pero me refería al resto de los oyentes. Luego no, que van a decir,
pero
que es
escucha,
que me
aprovecho. Que yo lo doy, que hay un montón de chicas que nos llaman por y luego me WhatsApp.
A este me lo voy a llevar a la fiesta del orgullo que ya chueca para que aprenda.
Y yo.
Vamos a dejarlo ahí. Carlos, ¿y el chivo? Recuérdanos, por favor.
Pues el chivo igualmente en tiendas especializadas y sobre todo a través de nuestra web en chivodecanillas.com, que hacemos un envío en 24 horas.
Susana, esta joya de vino... Ostras, es que de verdad... ¿tú llevas, sueles llevar mucho vino en el coche?
Pero estamos muy cerca, estamos a un cuarto de hora.
Vale, pues te da tiempo de ir y volver. Bien, es que de verdad, o sea, de verdad, niña... ¿Qué estamos probando ahora? Ya que me queda un minuto y medio. Venga, ¿qué estamos probando?
Un Málaga clásico, un Pedro Ximénez.
Virguería.
Elaborado un poco de forma más técnica o más moderna y tiene 7 años de barrica.
Dentro de la categoría de vinos Málaga. Dulce natural.
Sí.
¿Dónde lo compramos?
¿Dónde lo compramos?
Hecho directamente en bodega.
¿Dónde entramos en la bodega?
Busca poner bodega La Capuchina en internet y ya te sale toda la información.
Muy bien.
Vale. Sergio, ¿dónde está Populus?
Taberna Populus está en el centro de Málaga, cerca de la Plaza de la Merced, aunque Taberna Populus está en el corazón de todos nuestros grandes amigos.
Pues amigos,
de esa de los Monteros podéis probar estos productos y que se han comido esas castañas en la página web deesalosmonteros.com.
Ahí tenemos que volver, ¿eh? O sea, yo quiero conocer a los cochinos. No sé si se dejarán entrevistar los cochinos, los dueños sí, pero los cochinos podemos intentarlo. Calo, ten cuidado, no te traeré, que te confunden con un rubio dorado y la hemos liado parda. Pero bueno, nos queda.
Tres años de curación para un jamón.
Toma ya, ¿eh? Bueno, al final, el tiempo y la paciencia, claro. es una ciencia. Por cierto, si quieren ver cómo es una planta de ají, ¿verdad? Uh-huh. Sergio, en el
patio del restaurante de la taberna
Populus, ¿no?
Sí, bueno, tenemos esos chiles sembrados, como he dicho, con el proyecto en principio de mi compañero Carlos Carvajal, de Salsa Sierra Nevada y tal. Los chiles están sembrados desde Sierra Nevada, desde Órgiva hasta Álora, que es dentro del Valle de Guadalhorce. Ahí tenemos todos los chiles, también incluyendo mi patio de la taberna.
Queridos amigos, desde el corazón de Málaga, desde los aceites Finca La Torre, desde un lugar rodeado de 40.000 olivos maravillosos, nos despedimos de todos vosotros. Ser felices, y si nos dejan que les zurzan, ser felices, portaros bien, ahora no se puede uno portar mal, seguir escuchando Radio Intereconomía, seguir escuchando Comer a Ciegas. Volvemos la próxima semana con más contenidos buenos, bonitos, y como aquel que dice, si quieren, busquen, comparen, y si encuentran algo mejor, se han equivocado. Vuelvan a Radio Intereconomía. ¡Hasta la próxima semana, queridos oyentes!
¡Nos vemos!
Comer a ciegas, para chuparse los dedos. Sigue disfrutando de la gastronomía en comeraciegas.com. Comer a ciegas, para chuparse los dedos.